El marrano de los dioses, de William Butler Yeats. Hace unos años un amigo mío me contó una cosa que le había ocurrido cuando era joven, un día que había salido al campo a hacer prácticas de tiro con unos fenianos de Connacht. Eran solo unos cuantos y marcharon en carro por la ladera de una colina hasta que llegaron a un lugar tranquilo. Dejaron el carro y subieron un poco más a pie con los rifles y practicaron durante un rato. Cuando ya iban de bajada, vieron un cerdo de patas largas y finas de la antigua especie irlandesa y el cerdo se puso a seguirlos. Uno de ellos gritó en broma que era un cerdo encantado y echaron todos a correr siguiendo la broma. El cerdo echó a correr también, y al poco, sin que nadie supiera cómo, este terror fingido se convirtió en terror verdadero, y corrieron como si la vida les fuera en ello. Al llegar al carro, hicieron galopar al caballo a toda velocidad, pero el cerdo no dejaba de seguirlos. Entonces uno de ellos levantó el rifle para disparar, pero al apuntar no vio nada. Al poco doblaron un recodo y llegaron a una aldea. Contaron a la gente de la aldea lo que había pasado, y los de la aldea cogieron horcas y palas y demás, y fueron con ellas por la carretera para ahuyentar al cerdo. Al doblar el recodo, no encontraron nada. En concreto era Cerdos en la niebla, por supuesto, del grupo griego Pandmia. Y es que a veces, siguiendo a esta historia del 1902 de William Butler Yeats, a veces uno no sabe de dónde puede venir el peligro, o ni siquiera si hay peligro en lo que aparece ante nuestros ojos con esa apariencia de cotidianidad inofensiva. También podría ser que fuera el nuestro un miedo infundado, y que lo que tememos, como ese poema de Costa Freda, que nunca sé si es lo que tememos o lo que tenemos, y que lo que tememos no sea sino una forma de la existencia, una forma de la existencia de señalar rutas o figurar mensajes. En fin, tal como está el mundo, ¿quién no se siente perseguido por alguna marranada concreta que, por mucho que pueda remitir a instancias o carencias interiores, no se la debería dejar de combatir por ello? Integrar el contenido simbólico de algo no quiere decir descuidar su forma manifiesta, sería la idea. De tal modo, verse involucrado en algún asunto desagradable con alguien desagradable o entrar en un affair siniestro, o verse involucrado también, decía, en una, incluso en una brutal acción policial, puede decir también algo de mi lado oscuro y de zonas turbias no elaboradas, pero todo ello no quiere decir que no se le deba hacer frente con toda la audacia y contundencia posible. Los daimones o seres sobrenaturales también actúan de ese modo, de un modo semejante. Con su aparición extemporánea revelan mucho más que la materia de la que luego se harán las leyendas. Estimulan los fragmentos de nuestra imaginación y de nuestro sentido mágico de la existencia, que el horror cotidiano uniformador trata siempre de sepultar. Bueno, no me enrollo más. Este es un, ya sabéis que es un programa claramente crepuscular en el que todo parece que se esté acabando, terminando y quedando atrás. Sin embargo, como hoy veremos en algunos de los textos que os he traído, no siempre es así. Y la vorágine de las transformaciones nos servirá para conocer nuevos mundos a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
sí, aquí estamos en esta primavera que resulta especialmente alteradora. No sé si habréis notado que su cualidad crispante o encrespadora, si esa palabra es adecuada aquí, en esta primavera que acaba de empezar tiene un cariz bastante importante. No sé si solo lo habré visto yo en carácter en el ánimo de las personas y en las cosas que ocurren en todos los ámbitos. En fin, aquí estamos en esa tan especial primavera, en un día que, como todo, es doble. Habéis visto que mueren dos damas, la de hierro y la de la copla, Margaret Thatcher y Sara Montiel, que, bueno, aunque parezca que solo tengan en común en los últimos tiempos el peinado, realmente podrían ser como la cara y la cruz de una moneda. Ya os imagináis cuál es la evidentemente maléfica y cuál la benéfica. Y en unos días también en que los Illuminati de ambos lados del tablero, sea Corea del Norte o sea Estados Unidos, juegan a tensar nuestras cuerdas anímicas con nuevos juegos de guerra y amenazas también de aniquilación total, que en realidad no vienen solo de un lado, porque en el otro vienen con otro formato, en un formato diferente, dispar, pero también con la misma cantidad de veneno aniquilativo. En fin, amigas y amigos, como os decía, hoy hablaremos de cosas que fueron y que dejan de serlo, dejaron de serlo, de decadencias y de mundos que declinan, pero también de persistencia frente a la adversidad y de relatos de la vida que son inmortales porque viajan en la sangre. Cosas curiosas, cosas que ocurren cuando se le da cuerda a este mundo. Empezamos a este lado de la tumba.
Número 11. ¿Pero por qué te miramos en el tiempo? ¿Pero por qué esperamos por ti? Como si no estuvieras aquí, como si no estuvieras escrita en el cielo. ¿Qué desvarío me ciega así? ¿Qué miedo tuyo tras ti me hace correr? ¿Cómo no sé que el miedo de ver es lo que arroja al sol a su vértigo ciego? Pienso en el último trago y en el beso último, y grito loco que no, que eso no puede hacerse, que yo no seré nunca el último yo que lo pienso. Con que me meto en mi casa y luego vuelvo, años de haber y debe a contar, bolas en ábaco vuelvo a enhilar, de ébano y vidrio, y hablar de hacer testamento. Pero si basta salir al campo abierto, noche de estío clara, y allá donde la noche ni noche es ya, pura me miras tú, y al no verte te veo. Gritos de luz, millonarias de silencio, tantas que ya ni números son. Pléyades, digo, Andrómeda, Orión, bóveda, y mudo palpita todo sereno. Y el corazón que susurra todo esto siente latir la contradicción. Centro del mar sin fin, corazón, sol de la nada, flor de la sombra sin centro. Dices el fin del espacio, ¿y qué decreto te ha de impedir seguir más allá? Dices arriba y sientes que ya es el arriba un pozo en que caes sin término. Caes, no sabes a dónde. Estoy cayendo hacia mi no saber lo que sé. Polvo de astros pasa y se ve que es todo uno, que ni es vacío ni cuerpos. Uno que es dos, porque no se sepa que esto es todo nada, y ni aun nada es, que ello soy yo, y yo solo es ello, la noche sin fondo en donde me pierdo. ¿Cómo va a ser? Pero ¿cómo no va a serlo si estoy en ello? Y en esta cruz de la evidencia de infinitud y lo imposible de la infinitud te encuentro. Yo imposible, ni fui, ni soy, ni puedo ser lo que soy. Y tú estás ahí. Fue de ese modo como te vi cuando asomaba de niño al cielo desierto. Él la miraba por el balcón del huerto, clara la sombra y ciego te vio. Si hay más allá, decía, y si no, de una congoja inmensa los ojos abriendo. Y de mi niño te vi, luceros negros en mi almohada hincada eras tú. ¿Qué haces ahora? ¿Dónde vas tú? ¿Qué locura nos hace esperarte en el tiempo?
Libro de conjuros de Agustín García Calvo, recitado por él mismo. Y también aprovecho para deciros que la música que sonaba cuando os decía las cosas de antes, justo antes de poneros el poema, es de un grupo que creo que es de aquí o de algún sitio cercano a... Bueno, son catalanes, y se llama Balago, que acaban de sacar un disco de sonidos apocalípticos, como lo definen, y que nos gusta mucho, del que ya os iremos hablando. De momento, lo que os hemos puesto pertenecía a su disco anterior y quizás nos lo agenciemos un poco como segunda sintonía del programa. Durante un tiempo. Y este poema de García Calvo hablaba de caídos, y caídos son aquellos que dan con sus huesos en las diferentes infinitas cárceles del mundo, que dicen mucho de la esencia de nuestro planeta. Y uno de ellos era el palestino Itzhak Gatzawi, que nació en una familia de refugiados en Cisjordania en 1951 y comenzó a escribir mientras estudiaba en la Universidad del Jordán. También realizó estudios en la Universidad de Dakota del Sur, Estados Unidos. Fue encarcelado por el gobierno israelí de 1989 a 1991 por pertenecer a una organización entonces ilegal. Lo que os voy a leer ahora es un trocito y que viene de Point of Departure, Letters from Prison, punto de partida, cartas desde la prisión, que es la edición en inglés de algunos de sus textos originales en árabe, y que se dieron en llamar cartas para ser entregadas. Así que escrito en los territorios ocupados por Israel en el año 1990 por Itzhak Gatzawi, este trocito que han querido llamar Mi hija Marwa. Mi pequeña hija Marwa aún tenía 6 meses de edad. Desaparecí de su horizonte y de su cabeza de un modo que nunca olvidaré. Ella sigue siendo un secreto especial para mí. Fue ella quien me enseñó desde su nacimiento a no preferir los niños a las niñas. Recuerdo que esa última mañana desperté de un sueño angustioso. Me levanté de la cama en silencio para acercarme a su cuna. Retiré la manta y descubrí su rostro tibio, encendido, y su sonrisa amodorrada. Me sorprendí cuando abrió los ojos y volví a sorprenderme cuando su sonrisa se hizo más amplia. Parecía como si hubiese anhelado mi presencia. Me acerqué más, la miré fijamente. Era como un oasis para el viajero sediento. ¿Cómo podría abandonarla jamás? Sus minúsculos dedos se abrieron paso bajo la manta y alcanzaron mi rostro. Ah, hija mía, los 4 meses transcurridos desde aquella última mañana hasta tu primera visita a la prisión de Ramleh se llenaron con el brillo de aquella última sonrisa. Cada vez que mi imaginación lograba derruir las paredes de mi celda, cada vez que mi mente recorría el camino abierto, lo primero que veía frente a mí eran los rasgos detallados de tu pequeño rostro. ¿Cómo temía que cambiasen antes de volver a verlos? La niñez acaba tan rápido, ¿no es cierto? Ahora, hoy, sentada al otro lado de la mampara de malla, me miraste con absoluta indiferencia. La indiferencia me hirió en lo más profundo. Recordé tus facciones de antes a la velocidad de la luz y los cambios me dejaron perplejo. Solo estuviste aquí 30 minutos, pero ahora los vuelvo a vivir como si fueran capítulos y versículos de una escritura sagrada. Te sentaste mirándome, como si no hubiese sido yo el que había jugado con tu cabello, como si no deseara la caricia de tus dedos, como si no hubiese sido yo quien te bañaba con agua tibia y te contaba cuentos antes de que supieras qué eran los cuentos, y como si no me enfureciera el modo en que mi ausencia ha borrado mi imagen de tu mente. Oh Marwa, mis ruegos fueron inútiles. No se fundió el hielo de tu indiferencia. No vi enfado en tu rostro, solo la duda que causa el temor. ¿Quién es ese hombre que hay tras la valla? ¿Quién es ese que me ruega recordar momentos que creyó permanentes? Rechazaste mis besos, no hiciste caso de mis llamadas y permaneciste indiferente, incluso ante los gritos del policía que declaró concluida la visita. De regreso a mi celda, nadie se dirigió a mí más que para decir: ¿cómo fue la visita? ¿Bien? Eso bastó para hacerme meditar sobre la idea de la clausura hermética de mi mundo. En mi imaginación me encontré de pie a la entrada del campo de refugiados al que me llevaron cuando era niño. Este entonces era el mundo. Esta era la realidad, la normalidad, la salud mental. Como si las casuchas de latón, al fin y al cabo, hubieran sido obra nuestra. Como si hubiésemos elegido las aguas negras y la pestilencia. Como si tuviésemos hambre porque ayunábamos voluntariamente. Como si la enfermedad fuese una circunstancia fortuita. Y como si Dios hubiese dejado de hacer un esfuerzo y hubiese cerrado las puertas de la misericordia.
Waiting behind.
el siguiente libro de los que estamos repasando, de la venezolana Jani Ossot, de su antología Canto de Penumbra, el libro que, el poema del que os voy a leer ahora está extraído de su libro El reino donde la noche se abre, del año 1987, y tiene por nombre Una playa sin fin, de Jani Ossot. Habría que escribirlo así, elevado, devoto, casi total, si fuese posible, un gran poema. Pero hay interrupciones, los ruidos de la casa, la respiración del marido, el gato. Y allí entraría sobre todo el mar, convulso él, alto, encrespado, golpeando playa y costa, insaciable. Y el ardor, los cangrejos siempre arrepentidos, la culpa, lo echado a perder, las cosas rotas. Ese gran poema que lo contuviera todo, los vientos, la melancolía, el arrastre, las largas noches, una enumeración de estados, fiebres, calores. Y habría miradas que cruzan palabras para detenerlas, ojos fijos, casi silentes, propios. Hablarían de la mentira, la casi insostenible mentira, al ras. Expresaría lo imposible instalado en el centro del corazón como esperanza. El poema podría ser como un fluir de aguas en torno a un centro improbable. Estarían allí los árboles, los amantes, las fuentes, Dios, la respiración, la sangre, los libros, las muñecas, las estrellas. Habría que escribirlo así, abrazado a una totalidad que se borra en la muerte, como si todo se desvaneciera y se creara eternamente. Habría que decir que en él late la pasión, una sangre bullente, una efervescencia, un poema fuego, honra de algún dios, honra de un lar de la casa, de un resquicio atento a la tensión de la calidez. Monco. Si se pudiera escribir el poema innumerable, el único, el entero, tenso, vibrante, el atravesado por la gravedad y la divinidad, el zanjado por el horror. Pero el gato nos ocupa, la cocina nos llama, la solicitud nos distrae. También irían allí atravesadas las calles, los hombres, las pugnas, las separaciones y los pájaros que nos hablan en griego cuando enloquecemos de tanto no entender. Por ello daríamos un salto al infinito, por ello el poema, si llegase. Y si llega, viene con él la dicha de ver, la felicidad de contar todos los números del universo, las funciones, los espectáculos, las rarezas, las individualidades. Si llegase, la totalidad inundaría mi alma, lo absoluto invadiría, un dios sería en nosotros. Estoy ahora en una playa sin fin, soy estrella y musgo. Me encrespo. El poema ha llegado de mi carencia, de mi pobreza. Pues sí, cuando el sol golpea, posiblemente, ese es el nombre de la canción, cuando el sol golpea en esa, posiblemente en esa playa infinita de la que nos hablaba Hani Osot, de ese poema imposible e improbable, o quién sabe, quizás no. La semana pasada iniciamos el programa leyéndoos, o inicié el programa leyéndoos un texto muy cortito, un párrafo de William Butler Yeats sobre los seres misteriosos, las apariciones, y en las que él hablaba de que creía fervientemente en ellas por una serie de motivos. Bien, pues ese texto lo extraje del libro de Patrick Harpur, Realidad Daimónica, como epígrafe a un trocito, un fragmento de, o una parte de uno de sus capítulos que os voy a leer ahora, La razón y el declive de los daimones. Y curiosamente, cuando me acerqué a un libro de relatos de, bueno, de historias, más que, pues sí, relatos, historias de Yeats, que tenía, que no había leído aún, el primero al que me acerqué contenía precisamente ese mismo párrafo. En fin, esas son las sincronicidades adecuadas a las cosas que os presentamos. Luego os leeré ese pequeño relato que lleva por título, que es más que relato, es como una crónica de su libro El Crepúsculo Celta, ya que este, como os decía, es un programa especialmente crepuscular y que lleva por título Bosques Encantados. Pero antes vamos con este fragmento de en el que nos habla Patrick Harpur sobre el hecho de que, el hecho tan extendido, o la idea tan extendida de que los daimones, los espíritus, los seres que en otro tiempo vagaban por doquier por el mundo, parece como si se hubieran extinguido y hubieran iniciado una especie de desaparición silenciosa. Y él tiene una idea diferente al respecto. Por ello le iniciaba este trozo con el párrafo de Yeats. Y bueno, os lo leo ahora porque, como os dije, os traería un trocito de este libro durante un tiempo, ya que me parece maravilloso y muy ilustrativo de muchas cosas, y también muy inspirador. Y lo que os voy a leer, como os he dicho, de Patrick Harpur, se llama, de su libro Realidad Daimónica, La razón y el declive de los daimones. En el siglo XVII quedaban unos cuantos sabios, como el filósofo hermético Robert Flood, por ejemplo, uno o dos platónicos de Cambridge e incluso Isaac Newton, que dedicó 20 años al estudio de la alquimia. Pero en su mayor parte la élite culta, igual que ahora, no llegaba sabia. Abrazaron la nueva y emergente visión del mundo, científica, escéptica y secular, que, aún tres siglos y medio después, sigue más o menos intacta. Una visión que no demonizó a los daimones, por no hablar de cristianizarlos, sino que simplemente se negó a reconocerlos. Estos eran imposibles, así que no existían. Fundamental en este enfoque era la filosofía dualista de Descartes, que, como ya he comentado en otros trozos del libro, dividió el mundo en mente y extensión, esto es, una conciencia subjetiva y un mundo externo y objetivo. La naturaleza ya no era una entidad viviente de la que participábamos, sino un reino aparte, lleno de objetos sin alma. Y así, expulsados de la naturaleza, los daimones se vieron obligados, por así decirlo, a buscar refugio en la otra mitad del mundo permitido, en el reino subjetivo de la mente. Pero la mente estaba más o menos identificada con la conciencia y, en una palabra, con la razón. Tampoco ella tenía espacio para el reino daimónico, que fue condenado a la clandestinidad, a la región inconsciente de la mente. De hecho, podría decirse que el inconsciente se formó durante aquel periodo. que el alma del mundo fue extraída de fuera y reubicada dentro, como inconsciente colectivo, para ser redescubierta finalmente por la psicología profunda. Mientras tanto, los humanistas del siglo XVIII, que no tenían ningún concepto de inconsciente, atribuyeron lo daimónico a la facultad de la imaginación. La primera entrega de The Gentleman's Magazine, el sumum de la cultura refinada de aquel siglo, entonó una nota de modernidad al anunciar: apariciones, genios, demonios, duendes, hechiceros y magos hoy en día se consideran patrañas. Es decir, que se consideraban imaginarios e inofensivos. Pero al mismo tiempo, la imaginación era temida como una amenaza a la razón, como una fuente de irracional entusiasmo. Fue demonizada al igual que lo había sido la naturaleza por parte de los puritanos y al igual que iba a serlo más tarde el inconsciente por parte de los psicólogos, que lo tacharon de jungla peligrosa, de pozo negro, de caldero bullente de deseos desenfrenados. La imaginación fue caracterizada de un modo muy similar en el siglo XVIII. Solo se aprobaba mientras se mantuviera moderada, voluntaria y controlada. No obstante, a finales del siglo XIX, una visión más amplia de la imaginación floreció, como se ve más adelante en el libro, a través de los poetas románticos, y los daimones encarcelados emergieron una vez más a la vida. Resumen de la suerte que corrieron los daimones con las clases cultas, no tiene en cuenta su suerte entre los no cultos. ¿Qué les ocurrió entre los hombres sencillos de todas las épocas, como decía Yeats? En primer lugar, habría que señalar que aunque los intelectuales siempre habían desdeñado la superstición, entre comillas, popular, la aparición a mediados del siglo XVII de recolectores de folclore procedentes de buena familia como Sir Thomas Browne en su Sobre los errores vulgares o John Aubrey en su Remains of Gentilism and Judaism abrió una brecha sin precedentes entre la creencia popular y la culta, una brecha que aún hoy persiste. No es que Browne y Aubrey fueran contrarios a las creencias tradicionales, sino más bien que eran plenamente conscientes de pertenecer a un universo mental diferente. Desde el punto de vista de la alta cultura, la baja cultura apenas era cultura, en absoluto, y se la llamaba peyorativamente superstición y folklore. Folk, pueblo, lore, tradición, folklore. Desde esta elevada perspectiva, la creencia popular en los daimones se veía cada vez más asediada por cambios desfavorables. Sus hábitats vírgenes se convertían en cultivos y los grandes bosques, donde las apariciones siempre estaban a la vuelta de la esquina, donde los caballeros del Grial se extraviaban para ir a caer en un hechizo, estaban siendo talados. Al igual que antes los celtas, los daimones fueron marginados y enviados de vuelta a sus escondrijos de las montañas. El triste comentario de John Dunbar, habitante de las Highlands de Escocia al término del siglo XIX, se hacía eco de las generaciones anteriores. «Yo creo que la gente veía hadas», le explicó a Evans Wentz, «pero me parece que un motivo por el que ya nadie las ve es que todos los lugares de esta zona donde solían aparecer se han destinado a las ovejas y al venado y al urogallo y a la caza». En el declive de la cultura oral también se veía un factor del declive de la creencia daimónica. La prosaica palabra impresa era más contundente y más concentrada que las historias que se alimentaban de los gestos y expresiones del narrador, y disipaba el elenco de sombras que, junto a la luz de una hoguera, de la que depende el poder de los cuentos daimónicos. En época reciente, un hombre que vio un monstruo daimónico en el lago Aimbler de Canadá optó realmente por contradecir lo que veían sus ojos y creer que había sido un esturión gigante, como consecuencia de la lectura de un libro del gobierno sobre el tema. Libro, sin embargo, que se había inspirado en su propia visión. Los libros se empeñan en ser realidad o ficción, pero los daimones, al igual que las historias sobre ellos, no son tan fáciles de clasificar. Tienen un pie a cada lado, como hacen con tantos otros aspectos. La cultura oral fue debilitada desde el siglo XVIII en adelante por la creciente brecha entre clases. Los pobres fueron desarraigados de la tierra y enviados a una vida de trabajo en las ciudades, donde sin tiempo para el ocio, su propia cultura folk agonizó. Pero esa es otra historia. Aunque hay muchas cosas que decir sobre el declive de la creencia daimónica, dudo que haya habido un declive de las manifestaciones daimónicas en sí. Los daimones han seguido apareciendo, y nunca tanto como ahora, con la plétora de avistamientos de ovnis, animales fantasma, visiones de la Virgen María, visitaciones angelicales, comunicaciones con espíritus y demás. Dudo incluso que los daimones tradicionales, tales como en nuestra cultura, las hadas, hayan sido reemplazados o se hayan extinguido. Pues forma parte de la creencia en las hadas afirmar que éstas ya no se ven, como hizo John Dunbar. Pero esta polémica sobre su extinción tiene muchos precedentes. Aubrey, por ejemplo, pensó que la creencia en las hadas había cesado durante la Guerra Civil Inglesa y muchos ecos posteriores. Los seres feéricos siempre se han atribuido a una época antigua, a pesar de que siguen asomándose. Más tarde se extiende sobre esto. En consecuencia, yo mismo estaba a punto de asegurar que realmente habían desaparecido hoy en día, hasta que me crucé por casualidad con dos personas que me contaron sus recientes avistamientos, y ni siquiera en el viejo bastión celta, sino en Dorset y Wiltshire. En el primer caso, Dominic French vio un tropel de seres feéricos bailando en un bosque, conocido entre los lugareños como el Bosque de las Hadas, cercano a Winterbourne, Stickland. No había creído en ellas hasta ese momento. Fueron descritas, por cierto, como seres de 1,20 m de altura, de colores vistosos y semitransparentes. También quisiera poner en duda que la sabiduría general esté en lo cierto al afirmar que el declive de la cultura oral ha conducido al declive de la creencia popular en los daimones. ¿No se tratará más bien de un mero cambio en su difusión? El mundo impreso, antes tan hostil a tales creencias, ahora las propaga a través de montones de libros populares e historias en periódicos sensacionalistas, ayudados por el cine y la televisión. Además, la gente aún cuenta historias de apariciones, y los folcloristas han detectado incluso una nueva especie de moderno folclore urbano. Por otra parte, no estoy de acuerdo en que el cultivo y el subsiguiente desencanto del paisaje hayan acabado con los daimones que tenían en este su hábitat natural. Podrían regresar perfectamente bajo formas nuevas e inesperadas, como los gatos grandes y misteriosos que merodean por los suburbios, o los curiosos diseños circulares grabados en los campos de maíz. Si hubo alguna vez un tiempo en que el cultivo de la naturaleza salvaje y el declive de la cultura oral llevaron a la pérdida de la creencia daimónica, seguramente fue en el siglo XIX, cuando la actividad daimónica se trasladó sobre todo del campo a las sesiones de espiritismo.
ghost. Upon the brow another day,
inmersos ya en este crepúsculo celta, en donde iba a decir aún, pero no, porque ya hemos visto que adoptan formas diferentes según el tiempo. Incluso algunos se transforman en leyendas urbanas o en la forma que luego se entiende como una leyenda urbana, chicas de la curva, etcétera. Aprovechando que estamos sumidos en pleno crepúsculo celta, os leo ahora ese pequeño, esa pequeña crónica de seres sobrenaturales que nos narraba Yeats en su texto Bosques Encantados.
What will become? The best of bones.
Pasado, al concluir mi jornada de trabajo, solía irme a pasear por ciertos bosques muy extensos, y allí me encontraba a menudo con un viejo campesino con el que charlaba acerca de su trabajo y de los bosques. Y una o dos veces se vino conmigo un amigo al que el viejo abría su corazón de mejor gana que a mí. El viejo se había pasado la vida despejando los senderos de ramas de olmo escocés y de avellano y de aleña y de carpe, y había meditado mucho sobre las criaturas naturales y sobrenaturales del bosque. Al erizo, Grain Ouch, lo llama él, lo ha oído gruñir como a un cristiano, y está seguro de que el medio que ese animal tiene de robar manzanas consiste en hacerse un ovillo y revolcarse debajo de un manzano hasta tener una fruta clavada en cada púa. También está seguro de que los gatos, que abundan mucho en los bosques, tienen un idioma propio, una especie de antiguo irlandés. Dice, Los gatos eran serpientes y se convirtieron en gatos al producirse algún cambio grande en el mundo. Por eso es difícil matarlos y por eso es peligroso enredarse con ellos. Si a un gato lo molestas, te puede arañar o morder de una forma que te mete veneno dentro, y eso es por el diente de serpiente. A veces cree que se transforman en gatos monteses y que entonces les crece una uña al final de la cola. Pero estos gatos monteses no son lo mismo que los gatos Marta que ha habido siempre en los bosques. Los zorros fueron un día domésticos, como lo son hoy los gatos, pero se escaparon y se hicieron salvajes. De todas las criaturas salvajes, excepto las ardillas a las que detesta, habla con lo que parece un interés afectuoso. Aunque a veces los ojos le brillarán de placer al recordar cómo de muchacho obligaba a los erizos a desenrollarse poniéndoles debajo un manojo de paja ardiendo. No estoy seguro de que distinga muy claramente entre lo natural y lo sobrenatural. El otro día me dijo que a los zorros y a los gatos les gusta sobre todo estar en los fortes y lises, las fortalezas de seres feéricos, de duendes, después del anochecer. Y desde luego pasará de alguna historia sobre un zorro a una historia sobre un espíritu con un cambio de tono menor que cuando se dispone a hablar de un gato Marta, animal poco común hoy en día. Hace muchos años trabajaba de jardinero y una vez lo mandaron a dormir a un cenador en el que había un altillo repleto de manzanas y se pasó toda la noche oyendo ruido de gente que hacía sonar platos y cuchillos y tenedores arriba en el altillo. De todas formas, una vez ha tenido una visión fantástica en los bosques. Dice: estaba yo una vez en el campo cortando leña, allá en Inchi, y una mañana, al llegar allí alrededor de las 8, vi a una muchacha recogiendo nueces, con el pelo suelto cayéndole sobre los hombros, pelo castaño y con una cara buena y limpia. Y era alta y en la cabeza no llevaba nada, y el vestido que llevaba no era nada llamativo, sino muy sencillo. Y cuando notó que me acercaba, se recogió y desapareció, como si se la hubiera tragado la tierra. Y yo la seguí y la busqué, pero desde aquel día y hasta este no la he vuelto a ver ya nunca más. Empleaba la palabra limpia en el sentido en que nosotros emplearíamos palabras como lozana o agraciada. Hay otros que también han visto espíritus en los bosques encantados. Un labriego nos contó lo que había visto un amigo suyo en una zona de los bosques que se llama Shangualá, por alguna antigua aldea que hubo allí antes que el bosque. Dijo: una noche me despedí de Lawrence Mangan en el corral y él tiró por el sendero de Shangualá y me dijo adiós. Y 2 horas más tarde allí estaba de vuelta en el corral y me mandó encender una vela que había en el establo y me contó que al meterse en Shangualá, un tipo pequeño que le llegaba más o menos a la altura de las rodillas pero con una cabeza tan grande como un cuerpo de hombre, se le acercó y lo hizo desviarse de la senda y andar por ahí dando vueltas hasta que por fin lo condujo a la calera y entonces lo dejó y desapareció. Una mujer me contó una visión que ella y otros habían tenido junto a cierto pozo muy profundo del río. Dijo: estábamos pasando la cerca por la escalerilla, yo y otros que me acompañaban de vuelta de la capilla, y vino una ráfaga de viento muy fuerte y 2 árboles se doblaron y se partieron y cayeron al río. Y el agua que salpicaron llegó hasta el cielo, y los que venían conmigo vieron muchas figuras, pero yo solo vi una allí sentada junto a la orilla desde la que habían caído los árboles. Llevaba ropas oscuras y no tenía cabeza. Un hombre me contó que un día de chico él y otro muchacho fueron a lanzar un caballo a cierto campo, llenos de cantos rodados y de arbustos, de avellano y de enebro trepador y de jaras, es decir, al tramo de la orilla del lago que está libre de frondosidades. Y le dijo al chico que iba con él: te apuesto un botón a que si tiro un guijarro encima de ese arbusto se queda en él. Con lo que quería decir que el arbusto estaba tan enmarañado que el guijarro no podría atravesarlo. de modo que cogió un boñigo y nada más darle salió del arbusto la música más bonita que jamás haya oído. Echaron a correr y cuando ya se habían alejado unas 200 yardas, miraron hacia atrás y vieron a una mujer vestida de blanco que daba vueltas y más vueltas alrededor del arbusto. Primero tenía forma de mujer y luego de hombre, y daba vueltas en torno al arbusto. A veces me enredo en razonamientos aún más intrincados que esos senderos de Inchi sobre cuál es la verdadera naturaleza de las apariciones. Pero en otras ocasiones digo lo que dijo Sócrates cuando le comunicaron una opinión muy docta acerca de una ninfa del Iliso. Me basta la opinión común. Y creo que toda la naturaleza está llena de gente invisible. Y que de esta gente, algunos son feos y grotescos, otros malos o necios, y muchos más hermosos que nadie que hayamos visto jamás, y que los hermosos no andan muy lejos cuando paseamos por parajes agradables y silenciosos. Ni siquiera cuando era un muchacho podía pasear por un bosque sin sentir que en cualquier momento podría toparme con alguien o algo que llevara mucho tiempo buscando, sin saber qué buscaba. Y ahora a veces exploro hasta el último rincón de algún pobre soto, con paso casi anhelante, tan arraigada está esta fantasía en mí. También tú tienes fantasías semejantes, sin duda, en algún lugar, cuando lo quieran los astros que te gobiernan, al conducirte Saturno a los bosques o tal vez la luna a la orilla del mar. No creeré sin asomo de duda que no haya nada en el ocaso, a donde imaginaban nuestros antepasados que los muertos seguían al sol, su pastor, ni que no haya nada más que una presencia vaga tan poco conmovedora como la nada. Si la belleza no es una puerta abierta para escapar de la red en la que quedamos atrapados al nacer, no será belleza por mucho tiempo. Y quedarnos en casa sentados al lado del fuego y engordar un cuerpo perezoso o correr de aquí para allá en algún deporte estúpido, nos parecerá mejor que contemplar el espectáculo más admirable que jamás hayan montado la luz y la sombra entre hojas verdes. Cuando logro salir del todo de esa maraña de razonamientos, me digo que sin duda ellos están ahí, los seres divinos, porque solamente los hemos negado quienes no poseemos sencillez ni sabiduría. Y los sencillos de espíritu de todo tiempo y los sabios de la antigüedad los han visto e incluso han hablado con ellos. No lejos viven sus apasionadas vidas hasta el final, según creo yo, y al morir nos reuniremos con ellos si nos limitamos a mantener sencillas y apasionadas nuestras naturalezas. Y no puede ser incluso que la muerte nos una a todo lo que es aventura, y que un día luchemos contra dragones entre colinas azules, o que alcancemos eso de lo que todas las aventuras no son sino prefiguraciones mezcladas con las imágenes de las fechorías del hombre en mejores tiempos, como pensaban los ancianos del poema de Morris de Earthly Paradise cuando se sentían animados.
Thank you. Y bien, sigues a este lado de la tumba y estamos entre los árboles del bosque encantado y misterioso con los seres sobrenaturales de Yitz y otros más y todos los que también aparecen en las junglas urbanas. Pero para comprobar que esto es algo absolutamente universal y de todas las épocas y de todos los seres humanos en cualquier rincón del planeta, os voy a leer ahora fragmentos de un libro que me ha fascinado. Un libro que no pensé que me fuera a gustar y sin embargo sí que lo ha hecho y mucho, de un escritor del que ya os quería comentar algo porque murió hace un par de días. Como comprobaréis, el título es muy apropiado para este programa de hoy. El título del libro es Todo se desmorona. El autor es el nigeriano Chinua Achebe, no sé cómo se debe pronunciar, pero así os lo diré yo, Chinua Achebe. Murió hace muy poquitos días y nosotros le damos este homenaje con fragmentos de su primera novela y así le acompañamos en su viaje al otro lado de la tumba. Este libro en el que asistimos a la vida en una serie de aldeas de una zona de Nigeria, el pueblo de los Ibo o Igbo, depende de donde lo lea, y vemos cómo viven en los momentos más trascendentes de su historia a partir de unos personajes centrales. Y así es la mayor parte del libro hasta llegar a más allá de los dos tercios del libro, en el que se asiste a lo que correspondería a ese título tan tajante de Todo se desmorona, y en el que, como ya os imaginaréis, la llegada del hombre blanco, primero con sus crucifijos y luego con sus pistolas, va haciendo que todo, bueno, se vaya desmoronando, no solo en sus concepciones daimónica sobre la realidad y sobre los seres que formaban parte de la naturaleza en relación a ellos y ellos en relación a la naturaleza, sino en cuanto a las formas de gobernarse y de llevar sus asuntos. Cierto que había algunas cosas que hacían que eran bastante horrorosas, como tirar a los gemelos al bosque cuando nacían y cosas parecidas, pero en fin, el modo en el que se plantifica allí la sociedad occidental en pleno no trae lo mejor del ser humano, como se comprobará en algunos momentos de esta obra. Y bueno, a ver, en este trozo que os he leído antes, el texto de Yeats, en el que habla de un grano, que todo estaba tan lleno que si se hubiera lanzado una piedra o algo al aire, o un trocito de guijarro, eso era, un guijarro al aire, no hubiera podido caer al suelo. Curiosamente, esa misma expresión que se usa por lo visto en los países celtas también se utiliza en esta novela, también se pronuncia varias veces cuando hablan de que el mercado está muy lleno de gente, hablan de que un grano de arena lanzado al cielo no encontraría lugar donde caer, no llegaría al suelo. Bueno, pues esto es lo que hay. Os voy a leer varios fragmentos que fui escogiendo cuando lo leía. Y es más o menos de un orden cronológico. La novela que tengo, el ejemplar que tengo yo, es de la colección Las Ediciones del Bronce. Y es del año 97. la edición es del año 97 y como os dije en un principio, por cierto, no, si os hacéis con esta, con este libro de ediciones del bronce, su colección Étnicos del Bronce, yo os aconsejo que no leáis la contraportada porque es de las peores que he leído, y no solo porque explique todo lo que ocurre y los sucesos del final y todo, que tampoco sería tan importante, sino por la forma de explicarlo, pero en fin. Y la, como os decía, esta obra se inicia con un texto con cuatro versos de Yeats, que de un modo así sincronístico también ha ido apareciendo en varias ocasiones y al que vamos a recurrir también a lo largo de esta temporada, con cuatro versos, decía, de su poema The Second Coming, la segunda venida. Dando vueltas y vueltas en su giro creciente, el halcón no puede oír al halconero. Todo se desmorona. El centro no resiste. Se desata en el mundo la absoluta anarquía. Con vosotras y vosotros, algunos fragmentos de Todo se desmorona, y luego acudiremos a la realidad, no la realidad, que esto también es realidad, ya que es de ahí de donde procede este hombre, pero de un modo ensayístico de explicarnos por cómo ocurrió todo este proceso. Luego os lo leeré con otro texto que iremos intercalando. Chinua Achebe, Todo se desmorona. La voz de la sacerdotisa estaba perdiéndose ya en la lejanía. Ekwefi corrió hasta el sendero principal y giró a la izquierda siguiendo la dirección de la voz. No le servían de nada los ojos en la oscuridad, pero se abría camino sin problema por el sendero arenoso, bordeado a ambos lados de ramas y hojas húmedas. Echó a correr sujetándose los pechos con las manos para que no pegaran ruidosamente contra el cuerpo. Se dio un golpe en el pie izquierdo en una raíz que sobresalía y el terror se apoderó de ella. Era un mal presagio. Corrió aún más deprisa. Pero la voz de Chielo todavía quedaba a mucha distancia. Había echado a correr ella también. ¿Cómo podía ir tan deprisa con Esinma a la espalda? Aunque la noche era fresca, Ekwefi estaba empezando a sentirse sofocada por la carrera. Chocaba constantemente con las frondosas hierbas y las enredaderas que delimitaban el sendero. Tropezó y cayó en una ocasión. Solo entonces se dio cuenta de que Chielo había dejado de cantar. Le latía violentamente el corazón y se quedó inmovilizada. Entonces le llegó de apenas unos pasos de distancia el griterío renovado de Chielo. Pero Ekwefi no podía verla. Cerró los ojos y estuvo con ellos cerrados un rato y los abrió de nuevo intentando así ver. Pero era inútil. No podía ver más allá de sus narices. En este fragmento, la sacerdotisa de la aldea se ha llevado a la hija de la mujer, de la Ekwefi, de la que lo está contando, a la gruta o la cueva, el oráculo donde está su dios. No brillaba ni una estrella en el cielo porque estaba nublado. Volaban luciérnagas con sus lamparitas verdes que solo hacían que la oscuridad resultase más densa. En los intervalos entre las explosiones de Chielo animaba la noche la vibración estridente que entretejían en la oscuridad los insectos del bosque. Akbalado, Akbalaekeneo. Ekwefi continuó caminando sin aproximarse demasiado ni quedarse demasiado atrás. Pensó que debían estar dirigiéndose a la cueva sagrada. Ahora que iba despacio, tenía tiempo para pensar qué haría cuando llegasen a la cueva. No se atrevería a entrar. Esperaría a la entrada completamente sola en aquel lugar temible. Pensaba en todos los terrores de la noche, Recordó aquella noche, mucho tiempo atrás, que había visto a Obgu Agali Odu, una de esas esencias malignas lanzadas al mundo por las poderosas brujerías que había hecho la tribu en el pasado lejano contra sus enemigos, pero que había olvidado ya cómo se controlaban. Ekwefi regresaba del arroyo con su madre una noche oscura como aquella, y vieron su resplandor porque iba volando en dirección a ellas. Habían tirado los cántaros del agua y se habían quedado echadas a un lado del camino, esperando que la luz siniestra cayera sobre ellas y las matara. Esa había sido la única vez que Ekwefi había visto a Ogbo Agali Odu. Pero a pesar de que hacía tanto que había sucedido, se le paralizaba aún la sangre cuando recordaba aquella noche. La voz de la sacerdotisa llegaba ya a intervalos más prolongados, aunque igual de potente. El aire era fresco y húmedo de rocío. Esinma estornudó. «Vida para ti», murmuró Ekwefi. La sacerdotisa dijo también al mismo tiempo, «Vida para ti, hija mía». Oír a Esinma en la oscuridad alegró su corazón de madre. Continuó caminando despacio. Y entonces la sacerdotisa lanzó un grito. Seudu había sido un gran hombre y por eso asistió a su funeral todo el clan. Retumbaron los antiguos tambores de la muerte, se dispararon los fusiles y el cañón y los hombres corrieron frenéticos derribando árboles y animales a su paso, saltando los muros, bailando en el tejado. Era el funeral de un guerrero e iban y venían guerreros de la mañana a la noche por grupos de edad. Todos llevaban faldas de rafia ahumada y el cuerpo pintado con tiza y carboncillo. De vez en cuando aparecía un espíritu o egugu del otro mundo, todo cubierto de rafia, que hablaba con voz trémula y sobrenatural. Algunos espíritus eran muy violentos y a primera hora del día tuvieron que escapar todos a esconderse porque apareció uno con un machete afilado al que impidieron causar graves daños dos hombres que lo sujetaron con una cuerda fuerte que le ataron a la cintura. A veces se daba la vuelta y los perseguía a ellos, que corrían asustados, pero siempre volvían a coger la cuerda que arrastraba él detrás. El espíritu cantaba con voz aterradora diciendo que Kwensu, el espíritu maligno, había entrado en sus ojos. Pero el más aterrador de todos aún tenía que llegar. Iba siempre solo y tenía forma de ataúd. Flotaba en el aire a su paso un olor pestilente y le seguían las moscas. Hasta los hechiceros más poderosos huían de él. Muchos años atrás otro egugu había osado plantarle cara y había quedado paralizado durante 2 días. Este espíritu tenía solo una mano en la que llevaba un cántaro lleno de agua. Algunos egugus eran completamente inofensivos. Uno de ellos era tan viejo y decrépito que se apoyaba pesadamente en un callado. Caminó tambaleante hasta el lugar donde estaba tendido el difunto, lo contempló un rato y se marchó de nuevo al otro mundo. La tierra de los vivos no estaba muy lejos del reino de los antepasados. Había un ir y venir entre ambos mundos, sobre todo en las fiestas y también cuando moría un anciano, porque los ancianos estaban muy cerca de los antepasados. La vida de un hombre desde el nacimiento hasta la muerte era una serie de ritos de transición que le acercaban cada vez más a sus antepasados. Es Ceudu había sido el hombre más viejo de su aldea y con su muerte solo quedaban 3 hombres mayores que él en todo el clan y 4 o 5 de su grupo de edad. Cada vez que uno de estos ancianos aparecía entre la multitud para bailar tambaleantes los pasos fúnebres de la tribu, los hombres más jóvenes se hacían a un lado para dejarle paso y se calmaba el alboroto. Era un gran funeral, como correspondía a un noble guerrero. Al acercarse la noche aumentaron el griterío y los disparos de armas de fuego, el redoble de los tambores y el tintineo y el repiqueteo de los machetes. Eseudu había tomado 3 títulos en vida. Era un logro extraordinario. Solo había 4 títulos en el clan y solo 1 o 2 hombres en toda una generación conseguían el cuarto y más importante. Cuando lo hacían se convertían en los señores de la tierra. Como había conseguido títulos, Eseudo sería enterrado después de oscurecer y solo una tea iluminaría la ceremonia sagrada. Pero antes de este último rito silencioso, el tumulto se multiplicó por 10. Los tambores retumbaban violentamente y los hombres se daban saltos frenéticos. Se oían disparos por todas partes y saltaban chispas cuando chocaban los machetes en los saludos de los guerreros. El aire estaba impregnado de polvo y de olor a pólvora, y entonces apareció el espíritu manco con su canto, cántaro lleno de agua. Se apartaron todos para dejarle paso y se calmó el estruendo. Hasta el olor a pólvora desapareció con el olor pestilente que pasó a impregnar el ambiente. El espíritu dio unos cuantos pasos al son de los tambores fúnebres y se acercó a ver al difunto. Eseudu, clamó con su voz gutural, si hubieras sido pobre en tu última existencia, te pediría que fueras rico cuando regreses otra vez. Pero fuiste rico. Si hubieras sido cobarde, te pediría que tuvieras valor. Pero fuiste un guerrero valeroso. Si hubieras muerto joven, te pediría vida. Pero viviste mucho tiempo, así que te pido que vuelvas de nuevo como antes. Si tu muerte fue una muerte natural, ve en paz. Pero si la causó un hombre, no le permitas que tenga un momento de reposo. Bailó unos cuantos pasos más y se marchó. Preparó los ritos y sacrificios precisos. Le dieron un terreno para construir su recinto y 2 o 3 campos para sembrar en la estación siguiente. Con la ayuda de sus parientes maternos construyó el obi y 3 cabañas para sus esposas. Instaló luego su dios personal y los símbolos de sus padres difuntos. Cada uno de los 5 hijos de Uchendu aportó 300 semillas de ñame para que su primo pudiera sembrar, pues en cuanto llegaran las primeras lluvias, se empezaría a trabajar la tierra. Al fin llegó la lluvia. Fue súbita y tremenda. El sol había estado durante 2 o 3 lunas aunando fuerzas hasta que pareció ya que alentaba fuego sobre la tierra. Toda la hierba estaba parda y chamuscada hacía ya mucho, y la arena abrasaba los pies como si estuvieran ascuas. Una capa oscura de polvo cubría las hojas de los árboles, las aves del bosque guardaban silencio y jadeaba el mundo bajo aquel calor ardiente e intenso. Y entonces llegó el estampido del trueno. Fue un estruendo furioso, metálico y seco, diferente del retumbar líquido y profundo de la temporada de las lluvias. Se alzó un viento fuerte y el aire se llenó de polvo. El ventarrón balanceaba las palmeras, peinando sus hojas en crestas ondulantes que parecían un tocado extraño y fantástico. Cuando al fin rompió a llover, cayeron gotas gruesas y sólidas de agua congelada que la gente llamaba las nueces del agua del cielo. Eran duras y hacían daño al pegar en el cuerpo. Pero los muchachos correteaban alegremente recogiendo los frutos helados y metiéndoselos en la boca para que se derritieran. La vida cobró vida. La tierra cobró vida rápidamente y revoloteaban y gorjeaban jubilosos los pájaros del bosque. Llenaba el aire un vago olor a vida y a vegetación verde. Y cuando la lluvia empezó a caer más sobriamente y en gotas líquidas más pequeñas, los niños corrieron a resguardarse y todos se sintieron contentos, agradecidos y reanimados. Segundo día, Uchendo reunió a sus hijos y a sus hijas, a su sobrino Okonkwo. Los hombres llevaron sus alfombras de piel de cabra y se sentaron en ellas en el suelo. Y las mujeres se sentaron en una estera de sisal que extendieron sobre una elevación del terreno. Uchendo se mesó suavemente la barba canosa y rechinó los dientes. Luego empezó a hablar tranquilo y sereno, eligiendo las palabras con sumo cuidado. «Deseo dirigirme primero a Okonkwo», el protagonista. Dijo, «pero quiero que todos prestéis atención a lo que voy a decir. Soy un anciano y vosotros sois niños. Sé más del mundo que todos vosotros. Si hay alguno que crea que sabe más que yo, debe decirlo ahora». Hizo una pausa, pero nadie habló. «¿Por qué está hoy con nosotros, Okonkwo? Este no es su clan. Nosotros solo somos los parientes de su madre. Okonkwo está en el destierro, condenado a vivir 7 años en una tierra extraña, y por eso se siente apesadumbrado. Pero hay una pregunta concreta que me gustaría hacerle. ¿Puedes decirme, Okonkwo, por qué uno de los nombres que con más frecuencia ponemos a nuestros hijos es Neka o la Madre Suprema? Todos sabemos que el hombre es el jefe de la familia y que sus esposas cumplen sus órdenes. Los hijos pertenecen al padre y a la familia paterna, no a la madre y a la familia materna. El hombre pertenece a la tierra de su padre y no a la de su madre. Y sin embargo nosotros decimos, la madre es suprema. ¿Por qué? Todos guardaron silencio. «Quiero que me conteste, Okonkwo», dijo Uchendu. «No sé la respuesta», contestó Okonkwo. «¿No sabes la respuesta? Pues ya ves que eres un niño. Tienes muchas esposas y muchos hijos, más hijos que yo. Eres un gran hombre en tu clan, pero sigues siendo un niño, mi niño. Escúchame bien y te lo explicaré. Pero hay otra pregunta que quiero hacerte. ¿Por qué cuando una mujer muere la llevan a casa para enterrarla con sus parientes? No se la entierra con los parientes de su esposo. ¿Por qué es así? A tu madre la trajeron aquí y la enterraron con los míos. ¿Sabes por qué? Okonkwo dijo que no con un cabeceo. Tampoco lo sabe, dijo Uchendu. Y sin embargo está muy apenado porque ha tenido que vivir a la tierra de su madre unos cuantos años. Sonrió con tristeza y se volvió a sus hijos e hijas. ¿Y vosotros podéis contestarme vosotros? Todos negaron con la cabeza. Entonces prestad atención, dijo y carraspeó. Es cierto que los hijos pertenecen al padre, pero cuando el padre pega a su hijo, el niño busca comprensión en la cabaña de su madre. Un hombre pertenece a la tierra de su padre cuando todo va bien y la vida es agradable, pero cuando hay penas y amargura se refugia en la tierra de su madre. Tu madre está aquí para protegerte, aquí está enterrada, y por eso decimos que la madre es suprema. ¿Es justo que tú, Okonkwo, le pongas una cara triste a tu madre y te niegues a recibir consuelo? Ten cuidado o disgustarás a los difuntos. Tienes la obligación de consolar a tus esposas y a tus hijos y llevarlos a la tierra de tu padre así que pasen 7 años. Pero si dejas que te domine y te mate la pesadumbre, morirán todos ellos en el destierro. Hizo una pausa prolongada, luego añadió señalando a sus hijos y a sus hijas. Estos son ahora tus parientes. Te crees la persona más desgraciada del mundo. ¿Sabes que a veces los hombres les destierran para siempre? ¿Sabes que a veces a los hombres pierden todos sus ñames y hasta sus hijos? Yo tuve una vez 6 esposas, ahora tengo solo a esta joven que no distingue la mano derecha de la izquierda. ¿Sabes cuántos hijos que engendré en la flor de la vida he enterrado? 22. Y no me ahorqué y aún sigo vivo. Si te consideras la persona más desgraciada del mundo, pregúntale a mi hija, a Queni, cuántos gemelos ha parido y tirado. ¿No has oído nunca la canción que cantan cuando muere una mujer? ¿Para quién? Está bien. ¿Para quién está bien? ¿Para quién? Para nadie está bien. No tengo nada más que decirte.
Thank you.
os leo ahora algunos fragmentos del libro La Troika y los 40 ladrones de Santiago Camacho, el que nos explica un poco cómo hemos llegado a esta situación de vivir bajo una aparente normalidad, bajo los dictados de esta dictadura financiera. Y os lo leo porque los trozos que os voy a leer hacen referencia a cómo las cosas se fueron estropeando con las aviesas intenciones de las élites financieras en el continente africano. En 2004 se publicó un libro que se convirtió no solo en un gran bestseller, sino en una obra extremadamente polémica, Confessions of an Economic Hitman, publicada en español como Confesiones de un gángster económico o un sicario económico. Es la autobiografía de un hombre llamado John Perkins, en la que relata los pormenores de su carrera en una conocida firma de consultoría y cómo llegó a convertirse en lo que se denomina sicario económico. Perkins define a los sicarios económicos como profesionales altamente remunerados que tienden trampas de miles de millones de dólares a los países del mundo. Sus herramientas de trabajo son informes financieros fraudulentos, manipulación de elecciones, sobornos, extorsiones, sexo y asesinatos. En este libro, Perkins confiesa que él mismo fue un sicario económico que trabajó para una firma de consultoría internacional con la misión de convencer a los países más pobres para que aceptaran enormes préstamos del Banco Mundial y el FMI, asegurándose de que todos los proyectos en los que se invertirían estos préstamos fueran concedidos a compañías estadounidenses. Una vez que estos países estaban atados con deudas enormes, el gobierno estadounidense los podía manejar casi a su antojo, solicitando a sus dirigentes toda clase de favores que incluían acceso a los recursos naturales del país, cooperación militar y apoyo político. ¿Pero qué sucedía con los que no aceptaban? Perkins hace una siniestra acusación. El libro iba a estar dedicado a los presidentes de dos países, hombres que habían sido mis clientes, a quienes yo respeté y de pensamientos afines: Jaime Roldós, presidente de Ecuador, y Omar Torrijos, presidente de Panamá. Los dos murieron en accidentes de avión. Sus muertes no fueron accidentales. Fueron asesinados porque se opusieron a esa fraternidad de corporaciones, gobiernos y élites bancarias cuya meta es el imperio global. Nosotros, los sicarios económicos, fallamos con Roldós y Torrijos, y otro tipo de sicarios, los chacales de la CIA, que siempre están detrás de nosotros, llevaron a cabo su tarea. Ni que decir tiene que un libro de estas características se encontró con múltiples dificultades para ver la luz. Antes de ser publicado, el manuscrito pasó por los despachos de no menos de 25 editoriales estadounidenses, cuyos responsables se deshicieron primero en alabanza sobre lo que allí se contaba y luego en excusas por no poder publicarlo. Finalmente, una pequeña editorial se decidió a lanzarlo, convirtiéndose inmediatamente en un gran éxito de ventas. Los grandes periódicos estadounidenses como The New York Times y otros no tuvieron más remedio que reflejar su larga permanencia en los primeros puestos de las listas de los más vendidos, pero no se dignaron a hacer ni tan siquiera una mínima reseña del libro, aunque fuera negativa. La economía norteamericana nació y creció resguardada tras un muro de medidas proteccionistas que se extendieron hasta más allá de la Segunda Guerra Mundial. En épocas más recientes, las cuatro economías más prósperas de Asia, China, Japón, Corea del Sur y Taiwán, que desde luego se concentraron en un modelo de desarrollo basado en la exportación, tenían no obstante estrictas leyes que prohibían o limitaban la importación de bienes que pudieran competir con los producidos en el país. ¿Es tan importante la diferencia? Lo es. Y mucho. Imaginemos a los técnicos del FMI diciendo a los fabricantes de automóviles japoneses que mejor se dediquen a otra cosa, ya que competir con las firmas europeas y norteamericanas es inútil. Toyota es hoy en día el mayor fabricante de automóviles del planeta. Resumiendo, a través de las políticas propuestas por el FMI, el primer mundo retira a los países en desarrollo la escalera que ellos mismos utilizaron para alcanzar su estatus privilegiado. Cuando uno oye hablar de comercio libre, es inevitable acordarse de Adam Smith, pero hasta el más acérrimo defensor de los postulados del autor de La riqueza de las naciones tendrá que admitir que el libre mercado al que él se refería era entre iguales y en igualdad de condiciones, cosa que, como vemos, no se cumple ni remotamente. Ghana, por ejemplo, fue forzada por el FMI en 2002 a abolir todos los aranceles sobre la importación de alimentos. Como resultado, llegó al país una avalancha de productos alimenticios procedentes de la Unión Europea a precios muy baratos que arruinaron a los granjeros locales. Lo realmente escandaloso es por qué esos alimentos europeos llegaban a Ghana a precios tan ventajosos. Y es que no hay que olvidar que la producción agraria europea está acogida a múltiples subsidios y ayudas que desde luego se alejan bastante de la ortodoxia del libre mercado predicada por el FMI. Como resultado, la carne de pollo congelada que llegaba de la Unión Europea costaba un tercio de lo que se cobraba por la carne del país. La demanda de pollería local ha caído hasta amenazar el sustento de los más de 400.000 granjeros avícolas de esta pequeña nación del África Occidental. El mercado ganés está inundado de pollo barato e importado de la Unión Europea. En su mayoría se trata de mollejas, patas y alas congeladas con mucha grasa y en paquetes sin etiquetar. En 2002, Ghana importó más de 26.000 toneladas de pollo. En 2004, se alcanzaron las 40.000 toneladas. En 1992, los granjeros de Ghana copaban el 95% del mercado ganés. Actualmente, su participación es meramente testimonial, un 11%. Este fenómeno se conoce como dumping. Los países desarrollados colocan los excedentes de producción altamente subvencionados en los países en vías de desarrollo a precios tan bajos que hunden la producción nacional. Casi una tercera parte de las exportaciones avícolas europeas procede de los Países Bajos, según estadísticas publicadas por el Instituto de Investigación de Economía Agrícola de este país y Eurostat. Lo que puede parecer sorprendente es que, como en Ghana, el número de granjas y granjeros de los Países Bajos también disminuye rápidamente. Durante el último medio siglo, el número de granjas ha bajado a la cuarta parte de las 315.000 que había en 1950, dando empleo al 3% de la población holandesa. La solución a este enigma estadístico es que casi todos los pollos son de empresas gigantescas que exportan a Europa y al resto del mundo. Nutreco, que es una de las mayores empresas comercializadoras de productos agrícolas del mundo, concentrada en el diminuto pueblo de Boxmeer, es el mayor productor de pollos del país y tiene unas ventas globales de casi 4.000 millones de euros. Pingo, su división avícola, emplea a menos de 1.000 personas. El Parlamento ganés intentó salvar la situación imponiendo un arancel adicional del 20% sobre el pollo importado. Solo dos meses después de que la ley fuera aprobada, el Servicio de Aduanas, el cuerpo responsable de aplicar los aranceles, emitió una orden revocando la decisión. El Fondo Monetario Internacional había bloqueado la propuesta. Lo sorprendente es que el FMI dejó sumamente claro que se oponía al aumento de los aranceles porque quizá afectaría al programa de reducción de pobreza en Ghana. En cierto sentido, es cierto, afectaría muy positivamente a la reducción de la pobreza de los granjeros locales. Alfeka Mutardi, representante del FMI en Ghana, indicó que este país solo podría aumentar los aranceles con un permiso especial. En una frase digna del mafioso Corleone, declaró: «Nosotros le señalamos al gobierno que el aumento de los aranceles no era una buena idea. Ellos lo meditaron y nos pusimos de acuerdo». Sin embargo, el aumento de los aranceles aduaneros no rompe los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Según el acuerdo de Ghana con la organización, los aranceles pueden llegar hasta el 90%. El acuerdo de la OMC sobre subsidios y medidas de compensación permite a los países miembros imponer tasas más altas a los productos que hayan sido subvencionados en sus países de origen si tales subsidios causan o amenazan con causar problemas a la industria del país importador. La Unión Europea, origen de la mayoría del pollo importado, subvenciona con 43.000 millones de euros anuales a sus granjeros. El resultado de las medidas para la reducción de pobreza ha sido que la mayoría de los 400.000 miembros de la Asociación Nacional de Granjeros Avícolas de Ghana, antes prósperos, han abandonado sus explotaciones. Y las industrias del arroz y del tomate están igualmente amenazadas. En la capital, grandes carteles anuncian el arroz largo americano, que gracias a los astronómicos subsidios de las autoridades estadounidenses ha desplazado al arroz ghanés de los puntos de venta. Según Intermon Oxfam, solo una empresa, Ricelands de Arkansas, fue destinataria de subsidios agrícolas del gobierno federal americano, que ascienden a 380 millones de euros entre el 95 y 2003. Ghana estaba camino de ser autosuficiente en la producción de arroz en la década del 70, pero el programa de ajuste estructural del FMI eliminó los subsidios a los productores de arroz. Ahora Ghana solo produce 150.000 toneladas de arroz, el 35% de sus necesidades nacionales. Imposibilitados para cultivar debido a los altos costes de semillas, abonos y herramientas de labranza necesarias para competir en productividad con los agricultores de otras latitudes, los jóvenes de Ghana iniciaron un éxodo rural hacia las ciudades intentando conseguir trabajos inexistentes. Los desplazados de los sectores del arroz y la avicultura se han convertido en delincuentes, marginados, pobres y chabolistas que infestan el paisaje de la ciudad, provocando toda clase de problemas sociales. El Ministerio de Agricultura admite la gravedad de la situación, pero dice que no está a favor de aumentar los aranceles, ya que el FMI tiene al gobierno atado de pies y manos. El exceso de confianza en el pollo importado también tiene sus riesgos. En Camerún, donde la situación es muy similar y se ha estado importando pollo congelado desde hace años, dos asociaciones, el Servicio de Ayuda a las Iniciativas Locales y la Asociación para la Defensa de Intereses Comunes, llevaron a cabo en 2004 el estudio de 200 muestras de pollo. El 15% estaba infectado con salmonela. En un informe titulado Dinámica de cultivo de la ONG belga SOS Hambre, se revela que el pollo se congela y descongela varias veces en su viaje desde la Unión Europea a África. La integridad de la cadena del frío es un verdadero chiste en estos casos. Según el informe, el pollo congelado no tiene valor en la Unión Europea, ya que no hay ni demanda ni mercado para este producto. Si los comerciantes venden este producto a África, es debido al precio, que es mayor que el que ofrecen los productores de comida para perros. Bueno, nos cuenta una serie de historias en otros países africanos, como Zambia, etcétera, donde el destrozo de estas organizaciones que no son elegidas por nadie y que dirigen la vida del planeta entero, el FMI, el Banco Mundial, etcétera, han hecho en esos países. Pero nos centraremos en Nigeria, para acabar ya, que es de donde era el escritor Chinua Achebe, del que os he leído fragmentos de la primera parte, digamos, la parte en la que todavía no se había iniciado el destrozo con la llegada de los occidentales, que si por una parte habían traído alguna cosa positiva, o como el intercambio de culturas, la aportación de elementos nuevos, poco a poco eso se desequilibró con una intención muy determinada de exprimir a esas poblaciones. Y bueno, Sigo leyendo este fragmento en el que nos hablan de lo que pasó, cómo fue, si a nivel de ficción basada en hechos reales tenéis Todo se desmorona, de hecho no HB, aquí Santiago Camacho, en su libro La Troika y los 40 ladrones, FMI, Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio, la verdad sobre los intereses que están detrás de la crisis económica, nos habla sobre Nigeria en el apartado El brazo armado del dinero. Allá por la década del 80, el Banco de Crédito y Comercio Internacional defraudó a sus clientes por un monto de 13.000 millones de dólares en lo que el abogado de Manhattan, Robert Morgenthau, denominó en su día el mayor fraude bancario en la historia financiera mundial. Eran otros tiempos, más inocentes, y que un banco estafara 13.000 millones a sus clientes parecía una gran cosa. ¡Qué lejos estábamos de las hipotecas subprime! La posterior investigación sacó a la luz que el BCCI también actuó como el principal conducto para lavar dinero de las actividades clandestinas de la CIA, un dinero que se destinaba para fines que iban desde apoyar a los mujahidines afganos hasta la financiación de los intermediarios en el asunto Irán-Contra. Y bueno, y sigue con esta historia explicando cómo se implicaban en los asuntos más turbios del planeta y con una clara orientación ideológica encaminada a fin de cuentas al aumento de los beneficios de unas élites. Y como os decía, que se me ha traspasado la página, allá vamos con este apartado que ha titulado Mercenarios. Para cuando las cosas se ponen complicadas en un país para lograr sus intenciones. Las fuerzas militares privadas, mercenarios para hablar claro, o paramilitares son a menudo útiles. Un buen ejemplo es el caso del petróleo de Nigeria, sobre el que tanto China como el mundo occidental han posado sus codiciosos ojos. En 1995 el poeta y líder del movimiento pacífico Ogoni, Kensaro Wiwa, que llevaba más de 5 años manifestándose contra los abusos de Shell en el país con la complicidad del gobierno, fue ahorcado junto a otros 8 activistas a resultas de un juicio que ha sido calificado como una farsa por organizaciones de derechos humanos de todo el mundo. En el sistema judicial norteamericano existen leyes que permiten perseguir y juzgar crímenes ocurridos fuera del territorio de los Estados Unidos y que habilitan a las víctimas de tortura y asesinatos extrajudiciales en el extranjero para llevar a juicio a sus presuntos verdugos. Las pruebas contra Shell, reunidas por familiares de las víctimas y ONG, resultaron tan contundentes que el tribunal norteamericano a cargo del caso las admitió a trámite sin ningún tipo de discusión. Shell, la segunda compañía petrolera del mundo, lleva tiempo teniendo más peso en el país que el propio gobierno de Nigeria, tanto en tiempos de democracia como durante la dictadura. La empresa opera en el país desde el 58, cuando se descubrió que Nigeria, que aún era colonia británica, albergaba las mayores reservas de crudo del continente africano. El movimiento Ogoni fue creado en 1990 por Saro Wiwa para impedir que continuaran las actividades petroleras que ocasionaban graves perjuicios medioambientales como contaminación de ríos por vertidos de residuos, muertes de peces, privación del acceso al agua potable a la población local y una lluvia tóxica que arruina las cosechas. Según un informe de la organización Human Rights Watch, entre el 76 y 96 se han producido 4.835 vertidos de petróleo en la región del delta del caudaloso río Níger, vertidos equivalentes a 12 toneladas diarias de metano altamente contaminante. Los activistas Ogoni fueron apresados y condenados a muerte durante la dictadura de Sani Abacha, periodo político que se vio interrumpido abruptamente cuando un paro cardíaco causado por ingerir altas dosis de Viagra se llevó por delante la vida del rijoso dictador. Cuando se conoció en Occidente la noticia de la muerte del líder Ogoni, la imagen de Shell sufrió un varapalo importante ante la opinión pública mundial, aunque los directivos afirman no solo que ellos no tuvieron nada que ver con el asunto, sino que intercedieron ante el gobierno de Abacha para que tuviera clemencia. Esto es discutible, o al menos poco probable, ya que es sabido que los sucesivos gobiernos nigerianos respetan muy mucho las opiniones de Shell y protegen las instalaciones de la compañía para evitar sabotajes por parte de los ambientalistas y los robos de los vendedores de petróleo que operan en el mercado negro. Para ello, Shell suele correr con los gastos de equipamiento de buena parte del ejército nigeriano. Tras la ejecución de Saru Wiwa, otras comunidades crearon sus propias guerrillas para combatir al ejército y a Shell. La más importante fue el Movimiento por la Emancipación del Delta del Níger, formado por miembros de la etnia Ijaw. Si bien es cierto que hubo varios atentados contra las instalaciones de Shell, hay que diferenciar estos sabotajes de los robos de petróleo con fines comerciales, algo de lo que también se ha acusado a los guerrilleros. Diversos analistas señalan como culpables de estos hechos a mercenarios financiados por la empresa petrolera francesa Elf, que quedó excluida de las concesiones petrolíferas del país al morir el dictador Abacha. Además, no deja de ser extraño que tras la llegada de empresas petroleras chinas a Nigeria en 2006, los ataques de los Ijaw descendieron considerablemente, lo que ha servido para levantar la sospecha de que Pekín también podría haber financiado esta guerrilla para debilitar la posición de Shell en la región y consumar la entrada del capital chino en el octavo país exportador de petróleo del mundo. Si el juicio contra Shell prospera, podrían abrirse otros casos contra las empresas petroleras. Chevron podría verse obligada a pagar 27.000 millones de dólares por contaminar la selva ecuatoriana. ExxonMobil ha sido acusada por nativos de Indonesia que sufrieron graves abusos por parte de los militares que protegen una planta de gas de la compañía en este país. Always forgets, los seres humanos siempre olvidan. Por eso no está mal de vez en cuando bucear en aquellos que nos explican la realidad de otra manera y que no tienen tanto acceso a esas, a dar esas explicaciones de un modo que llegue a mucha gente. Este libro de Santiago Camacho, La Troika, los 40 ladrones, explica de un modo bastante, bastante claro todo ese proceso de desposesión del mundo, del primer mundo hacia el tercero, y luego también de las élites del primer mundo hacia los habitantes y la población de ese primer mundo en el que estamos. El libro lo edita La Esfera de los Libros. He leído la parte correspondiente a unas cuantas de las historias y de las tropelías que han cometido estas instituciones económicas sobre el continente africano. Al final nos hablaba Santiago Camacho sobre ese autor, ese poeta que también era un activista contra la multinacional Shell, contra la corporación Shell, y que fue ejecutado hace no muchos años. Y lo que os voy a leer ya para acabar el programa es un texto de una de las personas que más defendió a este hombre, a Kensaro Wiwa. Os hablo del novelista, poeta y dramaturgo nigeriano Wole Soyinka. Así como hemos empezado con un palestino, un poeta o un escritor palestino preso dentro de nuestra sección de autores y escritores presos, cerramos con el nigeriano Wole Soyinka, que nació en el 34, fue arrestado en el 67 y detenido hasta el 69 por su abierta oposición a la guerra de Biafra y sus críticas al gobierno militar. En prisión tomó sus notas entre las líneas de los libros que sus amigos le hacían llegar de contrabando. Tras su liberación, reescribió las notas y el libro que nació de ellas se publicó por primera vez en Londres en el 72 con el título de The Man Died, El Hombre ha Muerto, editado aquí en Alfaguara. En el 86, Wole Soyinka obtuvo el premio Nobel. Actualmente vive en el exilio y da conferencias por todo el mundo. Promueve con enorme energía la causa de la democracia en Nigeria, aún gobernada por el ejército, y fue el principal defensor del escritor nigeriano ejecutado del que se ha hablado, Kensaro Wiwa. Por tanto, no sé si nos dará tiempo que os lo lea todo, creo que no, pero os leeré algún trocito de este texto que pertenece a su libro El hombre ha muerto, de Wole Soyinka, y que narra algunas de las cosas del tiempo pasado en la cárcel, las prisiones nigerianas. Y con esto nos vamos despidiendo. El rey de la soledad, Wole Soyinka. Sueños, mejor dicho, variaciones sobre un sueño. Estaba en el andamio de un edificio en construcción muy alto. Frío, niebla. A través de la niebla apenas podía ver los perfiles de mis compañeros de trabajo en las otras partes del edificio. Eran formas oscuras, con contornos borrosos. Una cadena de manos me pasa los ladrillos desde el suelo. Cuando está colocado en su sitio el último ladrillo, doy la señal y un nuevo ladrillo vuela entre la niebla, invisible, hasta que está a unos 2 metros, a 1 o 2 metros, pero la puntería cada vez es perfecta. Apenas tengo que mirar, literalmente estiro la mano y el ladrillo se posa encima. Coloco el ladrillo en su sitio, lleno los huecos con mortero y corto lo que sobresale. Apenas es trabajo, cada momento es pausado, con movimiento lento, ritual. La niebla gira en torno a nosotros, pasa un rostro cerca, balanceándose sobre la estrecha tabla, llevando una carretilla a otra parte del edificio. Pasa mucho tiempo antes de que me dé cuenta de que todo el mundo se ha ido. No oí el gong del almuerzo. No podía sospechar que había sonado, puesto que los ladrillos seguían posándose sobre mis manos extendidas. El silencio es lo primero que me llama la atención, y lentamente me doy cuenta de que el trabajo ha cesado. El trabajo se había realizado hasta entonces en un silencio implícito, pero ahora ese silencio se ha hecho todavía más profundo. Me inclino para preguntar al que está más abajo si quiere parar o continuar hasta que esa línea de la pared se haya terminado. Le digo que solo quedan 7 ladrillos, la cifra es siempre 7. No me contesta y ahora veo que también se ha ido. Un ladrillo viene volando lentamente a través de la niebla, aunque no hay nadie abajo. Estiro la mano para cogerlo, resbala, me adelanto para cogerlo y me caigo. Estoy cayéndome durante mucho tiempo en el vacío. Cuadrado en la puerta es una mirilla para ver a los vivos. Entra furtivamente en el patio del purgatorio, la casa de los locos condenados a perpetuidad, nervios violentos y violados, lisiados, tuberculosos, víctimas del sadismo del poder, todos ocultos para que no haya preguntas. Los guardianes meten la mano a través del agujero y manipulan el cerrojo desde el otro lado, y yo mientras me paseo por el patio lanzo una mirada distraída, oh sí, distraída, a la carne rara de una mano, un rostro, un gesto en aquel purgatorio. Desgraciadamente, con demasiada frecuencia, todo lo que veo es un borrón de caqui, la parte trasera cuadrada del guardián del otro lado. Hasta esta mañana, tumbado en la cama, oigo el ruido de martillazos. Toda la mañana el asalto de los golpes se multiplica y magnifica por los insólitos poderes de resonancia de la cripta. Cuando truena en mi cráneo es el yunque de los dioses. Salgo a investigar y me encuentro una escuadra de celadores en la puerta dando martillazos, cerrando y clavando hasta el mediodía, cuando el agujero queda tapado. Ahora solo el cielo está abierto, un cielo del tamaño de una servilleta atrapado por puntas elevadas y cascos de botella, pero un cielo. Los buitres se posan en un tejado que se ve solo un poco desde otro patio. Y cuervos. Airones vuelan por encima de la cripta y los murciélagos vuelan en enjambres al crepúsculo. Murciélagos albinos enfermizamente pálidos que emiten silbidos cortos de radio que recorren la cámara de ecos. Pero el mundo se muere, de repente. Durante una eternidad después de cesar, los martillos sostienen su vehemencia. Hasta el cielo se retira, muerto. ¿Enterrado vivo? No. Eso es algo que leen los hombres. Pasan los días, las semanas, los meses. Desaparecen boyas y señales. Lenta y sin remordimientos, la realidad se disuelve y la certidumbre traiciona la mente. Estoy solo con los sonidos. Adquieren una cuarta dimensión en la cripta viviente, una claridad que, como en el caso del trueno, se convierte en físicamente inaguantable. Los silbidos cortos de los murciélagos albinos se mezclan con el murmullo de los rezos vespertinos. Musulmanes y cristianos, paganos e inclasificables, han convertido mi cripta en un caldero, un baile invertido de fe cuyas sonoridades se juntan, se mezclan, se desnatan, se cuelan por la trama y urdimbre del moho sucio de las paredes, de hongos verdes aterciopelados, tejidos por los astutos dedos de la lluvia. ¿Enterrado vivo? Debo luchar para librarme a través de la trampilla de mi mente. Debo respirar profundamente. Pues sí, amigas y amigos, esto ha sido todo. Hasta aquí hemos llegado. Había un trocito más de este, de estos fragmentos del libro de Soyinka, que nos gusta mucho. No conocíamos este libro y nos gusta mucho cómo escribe, como también Chinua Achebe, del que os he leído fragmentos de su Todo se desmorona, los fragmentos que pertenecen, como os decía, a justo el momento previo a que llegue el choque entre los dos mundos que representan las aldeas que viven allí con los misioneros blancos y el gobierno de mano de hierro que les sigue. Es ciertamente un libro que acaba resultando muy triste, pero muy triste solo por la situación, las coyunturas que está narrando, pero la forma, tanto la forma de escribirlo como los personajes, se hace absolutamente entrañable, y por lo tanto os lo recomiendo efusivamente, este Todo se desmorona, de Chinua Achebe, quien hizo el paso hacia la región donde habitan sus antepasados hace muy poquitos días. Soy consciente de que no os he leído lo que os prometí la semana pasada, la historia, las tribulaciones y los aconteceres y la obra de Granville, de ese gran, grandísimo ilustrador y también escritor, aunque sus escritos están más supeditados a sus ilustraciones. Pero intentaré que la semana que viene estén aquí sin falta Granville y su mundo a este lado de la tumba. También debo decir que, como este mes se cumplen exactamente 20 años desde que empecé a hacer programas en las radios libres de Barcelona, en concreto en el año 93 en nuestra radio amiga, fraterna, hermana Radio Pica, y después ya llegamos a este punto en el que simultaneamos el programa en diferentes formatos, tanto en Radio Pica como en Contrabanda FM. Como os decía, se cumplen este mes 20 años, pues igual os pondré algunas cosas antiguas, o quizás simplemente en una de las próximas ediciones os ponga el primer programa que hice, simplemente, aunque sea como una pequeña anécdota, el primer programa de abril de 1993, que tenía otro nombre y era otra historia diferente, pero bueno, quizás os haga gracia. Esto será pronto, a lo largo del mes. Eso es todo, nos marchamos, y ya que este es un programa, este ha sido un programa de mundos que declinan y que ya no son lo que eran, nos vamos con una simpática canción que a mí me gusta mucho, de Eyaculación Postmortem, Tú vienes de negro y nosotros de gris. Hasta siempre, un abrazo muy grande a todo el mundo, esto ha sido A este lado de la tumba, hasta siempre, chao.
Reinábamos en la oscuridad, mezclábamos nuestra sangre. escuchábamos Bauhaus en Andel y bebíamos vino en aquel barrio. Todo aquello pasó y en su lugar están vacías las calles.